Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional por Radio Cooperativa, la AM770, desde Buenos Aires, Argentina, y también a través de Sputnik, entrando a la web www.mundo.sputniknews.com. Voces del Mundo sigue la consigna de Sputnik, que es decir lo que otros callan. Y en ese sentido, elegimos las noticias principales, buscamos a las personas, a los expertos, a las personas especialistas, a veces a los actores de esos acontecimientos, y buscamos también darle a ustedes diferentes ópticas, de manera que puedan tener una visión alternativa de esto que está sucediendo en el mundo, cada día más complejo, cada día más dinámico y a veces, tenemos que decirlo, cada día más confuso. Pero bueno, nuestra misión es lo contrario. Nuestra misión es traerles a ustedes algún tipo de claridad o de visión que los ayude a completar aquello que ven en los grandes medios hegemónicos, en la televisión o escuchan en otros programas de radio. Bueno, hoy estoy acá con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, Telma, buenas noches para todos. Un saludo especial para Ricardo Maldonado, que hoy es el día del operador de radio.
Muy bien,
así que
no sabía.
Agradecemos como siempre su acompañamiento y le deseamos un feliz día que está terminando en Buenos Aires, pero bueno, esperemos que lo haya tenido.
Muy bien, entonces felicidades al operador, a Ricardo Maldonado. También le tenemos a mandar a Ariel,
y Ariel
Fronte,
por supuesto, claro,
que es nuestro amigo de los días cuando tenemos grabaciones. Él nos ha ayudado muchísimo en las ediciones de estos programas también. Así que ya que estamos, saludamos a todos los operadores de radio, ¿no?
Así
¿cierto?
Es, un saludo a todos.
Un saludo a todos. Bueno, Néstor, ¿qué te parece si voy a dar las formas de comunicación y después, si querés, entramos con las principales noticias del mundo?
Vamos.
Bueno, las formas de comunicarse con nosotros es a través de las redes, Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. A través de la web nos pueden escribir, mail, a radio.mundo@sputniknews.com. Hemos recibido varios mensajes. Siempre algunos de nuestros oyentes nos recomiendan o nos piden algunas notas. Yo comenté hace un tiempo, nos pidieron una nota sobre Armenia, que todavía la debemos, pero la vamos a hacer. Lo que pasa, a veces los acontecimientos no nos dan tiempo, porque suceden muchas cosas, elecciones, en fin, situaciones de guerra. Pero bueno, ya va a llegar a Armenia y ahora nos han pedido también una nota sobre la base militar que Estados Unidos está construyendo en Neuquén, una situación bastante oscura. Yo he pedido, sin pensar que este oyente lo iba a sugerir, yo había pedido información al gobierno de Neuquén, pero la verdad es que todavía no la he obtenido. De todas maneras, vamos a hacer, Néstor, si te parece, algún programa sobre el tema de
sí,
la
base. Sí, sí. Hemos tratado bases militares y con más razón tenemos que tratar esta que se augura en nuestro territorio, ¿no?
Exactamente, que se pinta como humanitaria, pero me permito dudar. Me permito dudar. Seguramente es posible que haya médicos, pero son médicos militares o ingenieros militares que en realidad tienen esta doble función, ¿no? Bueno, y también, entonces, además del mail, radio.mundo@sputniknews.com, está el programa que pueden ustedes ver a través de internet poniendo www.mundo.sputniknews.com. Y ya mismo, entonces, vayamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Bueno, la primera noticia, Telma, tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos, a través de la presidencia que ejerce Donald Trump, decidió cancelar, por ahora al menos, la reunión tan anunciada con el líder norcoreano Kim Jong-un. Esto se iba a dar en Singapur, hubiese sido un buen paso para empezar a distender esa relación. Recordemos que Kim Jong-un se reunió hace algunas semanas también en un hecho histórico con el presidente de Corea del Sur. Y lo que seguía en esa secuencia, insisto, para distender este conflicto latente que hay siempre en la península coreana, era la cumbre con Trump. Trump dijo que no. Mandó una carta, dijo: lamentablemente, con base en la tremenda rabia y abierta hostilidad mostrada en su declaración más reciente por Corea del Norte, creo que es inapropiado en este momento tener esta reunión largamente planificada. Luego lo florea, le agradece que liberó a algunos estadounidenses, que hizo gestos.
Claro, porque ese fue, digamos, recordemos que Corea del Norte hizo gestos en función de este diálogo.
Empezó a desarmar inclusive una planta de desarrollo atómico y demás. Pero ¿qué pasó? Hubo una declaración de Mike Pence, vicepresidente norteamericano, hace poquitos días, donde comparó a Corea del Norte con Libia, diciendo: si no hace lo que nosotros decimos, le puede pasar lo que le pasó a Libia. Libia,
una amenaza, va.
Sí, recordemos, Libia fue desarticulada por una invasión extranjera liderada por Estados Unidos. Hoy es un país destruido y Corea lo tomó muy
mal. Y su líder fue,
fue ejecutado.
Mancillado, ¿no? De una manera muy humillante. Recordemos que a Gaddafi lo maltrataron y lo torturaron.
Bueno, a partir de esta declaración que hizo hace un par de días el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, la viceministra de Relaciones Exteriores norcoreana, se llama Choi Son-hui, dijo que eran actos ilícitos, indignantes, que ya sea que los estadounidenses se enfrenten con nosotros en una sala de reuniones o en un conflicto nuclear, depende completamente de las decisiones y el comportamiento de Estados Unidos, y sus comentarios desenfrenados e insolentes de que Corea del Norte podría terminar como Libia y instala una opción militar que no estaba en la mesa de negociaciones. Claro. Esta fue la declaración que molestó a Trump, y Trump devolvió la gentileza con una carta diciendo: por ahora no me reúno con Kim, las cosas habrá que ver cómo siguen.
Y la carta termina de una manera muy realmente humillante, ¿no? Porque dice que esta reunión era totalmente irrelevante para Estados Unidos. La verdad es que yo te voy a dar una interpretación. Por supuesto que es mi interpretación política. Yo casi en ningún momento, y creo que lo dije al aire, creí que fuera posible por parte de Estados Unidos esta reunión, si una de las condiciones, que era lógica, una condición lógica, era retirar el ejército norteamericano de Corea del Sur y retirar las bases, que son varias, que tiene Estados Unidos en Corea del Sur. Era imposible pensar que Estados Unidos lo hiciera, cerrar esas bases, retirar a sus tropas, siendo que para Estados Unidos es estratégico ese lugar porque está China muy cerca y significa realmente un punto fundamental en el dominio de Asia. En ese sentido era muy escéptica, pero bueno, se está cumpliendo de alguna manera, ¿no? Estados Unidos no tiene ningún interés en tener un diálogo con Corea del Norte. Bueno, el presidente Temer, Néstor, ¿sabes cuánto tiene de intención de voto?
3 o 4%.
No, muchísimo es eso.
Ah, ¿sí?
0.9, sí. O sea, vamos a decir 1% para ser galantes. Temer tiene, recordemos, dice, Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff, asumió cuando ella hicieron el impeachment, hizo un ajuste brutal, impuso una ley porque por 20 años se cortaban todos los subsidios vinculados con educación y salud, entre otras cosas, y hoy tiene 1% de popularidad, apenas un 35% de popularidad. Entonces, en ese sentido, sabemos que en el otro extremo está el expresidente Lula, que llega casi al 40% en la intención de voto. Bueno, lo que sucedió hoy fue que el presidente Michel Temer, el presidente de facto, dijo que no va a presentarse en las elecciones de octubre. Escuchemos lo que decía en el último tramo cuando lo va a nombrar presidente.
Eu quero concluir dizendo que foi para isso, Meirelles, para essas palavras que foram ditas aqui e as palavras que mais modestamente eu disse, que nós chamamos você e chamamos para ser presidente do Brasil.
Bueno, el candidato que anunció en este audio que acabamos de escuchar es el ex ministro de Hacienda, Enrique Meirelles, el otro posible candidato para octubre, de parte de Michel Temer, del partido de Movimiento Democrático Brasileño, que también tener 1% de intención de votar.
La derecha, desde que se desató esta crisis, que empezó con la destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula, no encuentra efectivamente candidatos, realmente le cuesta muchísimo. Y bueno, mientras tanto se le está agravando también la situación social al presidente ilegítimo Temer, porque hay una huelga, Telma, hace ya varios días, de los camioneros. Ya empezaron a faltar algunos productos alimenticios en los supermercados, ya hay un clima social feo en Brasil, porque esta huelga que empezó hace 6 días afecta a 600.000 transportistas autónomos. Empezó primero con transportes pequeños, con camiones, luego empresas grandes de carga, y ya hay toda una situación de descontento claramente con el presidente Temer. Así que la verdad que sigue siendo un interrogante qué es lo que va a pasar en Brasil en los próximos días. Hasta se rumorea que se puede bajar del poder Temer. En octubre sí. Son las elecciones. Lula, que es el que más apoyo popular tiene, sigue detenido con algunas pendientes de tipo judicial, así que en un clima muy muy enrarecido es el que está envolviendo a Brasil a pocos meses de sus elecciones presidenciales. Bueno, se volvió a grabar, seguimos en la región de América Latina, la situación en Chile. Hoy hubo una represión realmente feroz del sector de carabineros, las llamadas fuerzas especiales. Ingresaron al Instituto Nacional de Santiago de Chile, un lugar emblemático, educativo. ¿Por qué? Porque los estudiantes estaban marchando en una calle cercana, cortando unas calles de ese barrio, justamente reclamando que son perseguidos tanto por la alcaldía de Santiago como por carabineros en las marchas que están haciendo, donde está también no solo el reclamo histórico de los estudiantes chilenos para más acceso a la educación pública, sino para una mejor paridad de género, un reclamo de una educación no sexista. Posiblemente tengamos una notita, una entrevista en los próximos minutos en Voces del Mundo. Y según carabineros, alguien arrojó una bomba molotov, los carabineros comenzaron a perseguirlos, los alumnos...
Con mucha brutalidad, hay unos videos...
No, tremendo,
Néstor,
pero el tema
que
entraron...
Circulando, son tremendos.
Son tremendos, porque los alumnos se refugiaron en su propia escuela y los carabineros ingresaron a la escuela a pesar del pedido de las autoridades de que no lo hicieran. Y ahí fue feroz la represión, con los escudos, con bombas lacrimógenas, le pegaron, detuvieron a varios chicos. Realmente una salvajada
propia. Pibes que estaban desarmados, ¿no? Obviamente.
Totalmente, sí. Y en cambio los carabineros estos, que son una fuerza especial, parecen estos Robocop chilenos que dan realmente temor. Son unas bestias de cómo le pegaron a los estudiantes. Como digo, estamos tratando de tener una comunicación con Santiago para que nos ilustren algo más de lo que ha ido sucediendo en las últimas horas.
Bueno, y la última noticia, ha fallecido el tristemente célebre terrorista Luis Clemente Faustino Posada Carriles, a los 90 años. Él era cubano, se fue de la isla y fue uno de los principales, ¿cómo decir?, unos principales líderes de todas aquellas misiones que estaban en contra de la revolución. Dedicó su vida a cometer actos de terrorismo para matar a Fidel Castro y también para atentar, para intentar acabar con la revolución cubana, ¿no? Hubo muchas víctimas de sus ataques terroristas. De hecho, por ejemplo, el caso del avión que hizo explotar en el año 1976, donde obviamente fallecieron todos los pasajeros, que eran víctimas totalmente inocentes. Bueno, falleció en la madrugada del miércoles sin haber pagado ninguno de esos crímenes porque estaba muy protegido por los Estados Unidos. Creo que de hecho vivía en Miami, si mal no recuerdo, y ahí desde siempre Estados Unidos tuvo una... A pesar de haber sido pedido por Venezuela, por Cuba, nunca jamás Estados Unidos permitió que ningún tipo de extradición. Trabajó como agente de la CIA desde 1961, fue como agente de inteligencia de Estados Unidos, fue asesor de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, de Chile, de El Salvador, de Guatemala y de Venezuela, o sea, de las peores, de las más criminales, de las más genocidas. Fue entrenado por el ejército de los Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas, que estaba ahí en la instalación de Panamá, de la Escuela de las Américas, en la base militar de Panamá, que hoy ya no está más, no es más de Estados Unidos, y posteriormente en las instalaciones ubicadas en Fort Benning, en el estado de Georgia.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bien, hablábamos recién de lo que sucedió hoy en Santiago de Chile y para hablar de esta situación le contábamos hace un minutito la represión violentísima de carabineros a un grupo de estudiantes del Instituto Nacional en Santiago. Estamos en línea con Michelle Peutat, ella es miembro del Partido Socialista de Chile, egresada de Derecho de la Universidad de Chile e integra el Comité Central Nacional y la Comisión Política del PS. Michelle, gracias por atender a Voces del Mundo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias igual por invitarme nuevamente a poder dar la opinión de lo que está pasando aquí en Chile para que igual todo esto se sepa en las distintas partes de Latinoamérica.
Bueno, recién comentábamos, ¿no?, cómo fue el episodio, el ingreso tan violento de carabineros dentro del establecimiento, la violencia con la que actuaron. ¿Podés sintetizar un poquito qué es lo que sucedió, cuál era el reclamo y cuál fue el accionar de carabineros?
Sí, mira, yo la verdad es que también durante el día, comunicándome con la agencia de ustedes, traté igual de contactar a algunos dirigentes, obviamente estudiantiles del Instituto Nacional, para que ellos quizás pudieran contar su versión al aire de qué era lo que había pasado, pero lamentablemente por tema de tiempo ellos no pudieron, pero me contaron más o menos cómo fueron los hechos. La verdad es que durante estos días se convocó a una especie de acción directa, o sea, un corte de calle en una de las calles que quedan cercanas al Instituto Nacional, donde manifestantes protestaron en contra de la agenda de proyectos de Piñera, de nuestro presidente, pero no eran estudiantes del Instituto Nacional propiamente tal, sino que era una acción directa convocado por activistas de otros espacios y no de la misma dirigencia estudiantil del Instituto Nacional. Sin embargo, cuando llega Carabineros a dispersar precisamente esta manifestación, estos individuos ingresan al Instituto Nacional por una de sus entradas principales a lo que es el patio, un patio donde se estaban realizando clases, el Instituto Nacional estaba funcionando con normalidad, habían profesores haciendo clases, estudiantes de educación física afuera practicando ahí mismo en el patio donde ingresaron, y producto también de que estos manifestantes se encontraban también como claramente cortando calle y haciendo esta acción directa, Carabineros decide considerar que esto es un delito de flagrancia y por lo tanto puede entrar a un recinto como el Instituto Nacional sin pedir la autorización correspondiente del rector y las autoridades de la institución.
Hablamos de una institución de enseñanza media, ¿correcto, no?
No solamente enseñanza media, también tienen en ese lugar en particular alumnos desde séptimo básico. Ajá. Séptimo y octavo básico serían los últimos dos cursos, ¿cierto?, de como de primaria. ¿Y
o sea, claro, entonces, apuntábamos a la edad, son chicos de 11, 12 años hasta 16, 17.
Exacto. Exacto, de 12, 13 años hasta 18 años, hasta cuarto medio en el fondo. Bueno, y precisamente cuando Carabineros ingresa, no logra identificar precisamente a los manifestantes y agrede con bombas lacrimógenas, bueno, como ustedes pueden ver, yo creo, en las imágenes que se difundieron, con sillas, son fuerzas especiales, que tienen el equipamiento necesario como para la represión precisamente que defiende el gobierno actual, y agreden a muchos estudiantes, pero no solamente estudiantes, sino que también a profesores, auxiliares. Ellos quieren detener la manifestación, llegan bombas lacrimógenas en la cabeza de estudiantes que han tenido que ser derivados a hospital porque por un TEC cerrado en la cabeza, profesores con cortes en las manos, auxiliares y funcionarios también con la misma situación, porque lanzaron bombas lacrimógenas indistintamente, indiscriminadamente a lo que es el patio del colegio propiamente tal.
Michelle, te habla Telma Luzzani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Telma.
no me quedó clara una cosa. Entonces, la primera parte de la manifestación y el corte de calle no eran estudiantes, eran otros grupos. Que si es así, quisiera que me digas qué grupos y qué parte de la agenda de Piñera era de la que estaban protestando.
Sí, es, sí, mira, no está identificado el grupo de manifestantes por un colectivo en particular. Ni siquiera los dirigentes del Instituto Nacional tenían claridad respecto a quiénes eran los que estaban convocando como una organización. No era una organización, sino que fue más bien una convocatoria que se difundió por redes sociales y donde no estaba... Era, al parecer, lo que ellos tienen claro es que era la conmemoración de un acto represivo en particular contra algún manifestante que alguna vez sufrió algún tipo de agresión, pero no está identificado como alguna organización o partido político o movimiento en particular que haya convocado a este corte de calle. De hecho, esta manifestación, no, por lo que me contaron los dirigentes del Instituto Nacional, no era más de 10 personas, 15 personas, tampoco justificaba, claro, el nivel de represión que sufrieron los compañeros al interior del instituto.
Sí, lo que tampoco, visto desde aquí al menos, no se justifica, fue la reacción del propio alcalde de Santiago, un hombre de derecha, Felipe Alessandri.
¿Aló?
Justificando... ¿Sí, me escuchas, Michelle? Vamos a tratar de mejorar la comunicación y mientras les cuento a los oyentes que, además de la represión de los carabineros, inmediatamente salió a hablar el alcalde de Santiago, un hombre de derecha, Alessandri, es el alcalde de esa comuna, de ese barrio principal de la región metropolitana en Chile, justificando el accionar de carabineros, ¿no? Eso me hace acordar mucho a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina con las autoridades de seguridad, que permanentemente avalan tremendas y dispares acciones de represión.
Incluso hubo casos en el Mariano Acosta de ingreso de fuerzas de seguridad y policía en los colegios secundarios, con el mismo caso que estaba contando nuestra entrevistada, ¿no?, Michelle Peutat, sin la autorización que corresponde pedir, porque se está entrando a un establecimiento educativo y a un establecimiento donde hay menores de edad, ¿no?
Sí. Ahí retomamos la comunicación. Michelle estaba comentando que el alcalde de esa comuna de Santiago, Felipe Alessandri, justificó el accionar de carabineros. Realmente las imágenes fueron muy, muy violentas. ¿Qué reacción social o vecinal ha habido a la hora de hoy de esto que sucedió esta tarde?
Bueno, desde varias organizaciones y sobre todo desde el mundo de oposición a lo que es el gobierno actual, lógicamente hay una reacción de rechazo también a estas medidas que son absolutamente injustificables. O sea, organizaciones también de derechos humanos también se están organizando como para poder contraatacar y como contestar precisamente el actuar de carabineros, que sigue siendo justificado por la misma derecha represiva que ha actuado durante muchos años acá en Chile, que justifica precisamente este tipo de medida donde ingresan a recintos en particular, lo cual lamentablemente no es novedad en este país, en las manifestaciones que ocurren, el actuar desmedido de carabineros, la fuerza con la que reprimen hoy día los estudiantes, sobre todo a menores de edad, y lo mismo que sucede hoy día también en las movilizaciones que se están viviendo en el país por distintos espacios universitarios feministas, donde se está viniendo una nueva ola de feminismo en el país y que precisamente está luchando por una igualdad de género y rechaza todo lo que ha sido la agenda y la propuesta de Piñera al respecto.
Muy bien, Michelle, te agradecemos mucho este relato, este fresco de lo que ha pasado hoy lamentablemente en Santiago, y ojalá esa resistencia y ese repudio, este accionar, llegue a buen puerto y se frene en esta escalada represiva del gobierno de Piñera. Muchísimas gracias por tu diálogo con Voces del Mundo. Pues hablábamos con Michelle Peutat, ella es una joven dirigente del Partido Socialista de Chile, es miembro de la Central Nacional y de la Comisión Política del Partido Socialista Chileno.
Las Voces del Mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, Néstor, nos vamos a ir a Europa porque, bueno, Italia finalmente tiene primer ministro. Se llama Giuseppe Conte, tiene 54 años y cero experiencia política. Y además hay otra cosa llamativo, además de que hayan elegido como primer ministro un profesional que no tiene carrera política, incluso se hablaba de un currículum hinchado. Lo agrandaron un poquito para justificar. Otra cosa muy llamativa, y que por eso justamente hemos invitado a un especialista esta noche para que esté con nosotros, es que finalmente el movimiento Cinque Stelle, Cinco Estrellas, que tanto hablaba que no iba a aliarse con nadie, que estaban en contra de la corrupción, etcétera, etcétera, finalmente llegaron a transar, a hacer alianza con la Liga Norte. Entonces hay algo que realmente llama mucho la atención de esta nuevo escenario italiano. Por eso mismo invitamos a Gabriel Puricelli, el sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas y colaborador de varios medios, sobre todo revistas especializadas, como es el caso de Le Monde Diplomatique. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
No, gracias por la invitación.
Bueno, lo primero que quisiera es esta interpretación de cómo es que la Liga y el Movimiento Cinque Stelle llegan a hacer una alianza en un escenario nuevo, me parece, nuevo para Italia, y bueno, cómo se interpreta este matrimonio impensado.
Bueno, la verdad es que en las últimas elecciones, las elecciones del 4 de marzo en Italia, fueron un pequeño terremoto político. Salieron más o menos como anticipaban las encuestas, no fue una sorpresa en ese sentido, pero han dejado un escenario donde, contrariamente a lo que había sucedido históricamente, donde había dos polos que no lograban monopolizar la política, sino que representaban por ahí algo así como el 60-70% de los votos, uno de centro-derecha y uno de centro-izquierda, ordenaban más o menos la política italiana. Ese fue un juego que se vio desde la inmediata posguerra, con un monopolio de la Democracia Cristiana que dejaba sistemáticamente en la oposición al Partido Comunista, que era el Partido Comunista con más apoyo popular de Occidente. Ese modelo fue reemplazado después de la crisis de Mani Pulite, esta gran campaña anticorrupción encabezada por los fiscales y jueces italianos que terminó con los partidos tradicionales de la posguerra. Pero de alguna manera ese esquema fue reemplazado también por un esquema donde había dos polos predominantes, uno de centroizquierda organizado alrededor de las sucesivas encarnaciones del viejo Partido Comunista, y por el otro lado el centroderecha.
Ya tenía poco de comunista, digamos.
No, efectivamente, ya en el 91 abandona el nombre. Así es. Y por el otro lado un centroderecha liderado por Silvio Berlusconi. Pasan estas elecciones de este 4 de marzo de 2018 y el partido Berlusconi queda relegado a un deslucido cuarto lugar con menos del 15% de los votos, y por lo tanto el liderazgo de la centroderecha pasa a estar en manos de la Liga Norte, el partido xenófobo y separatista que originariamente fue exclusivo del norte de Italia, pero uh-huh, que hoy tiene representación en todo el país y que lidera
mucho más
Matteo
radicalizado que Berlusconi, ¿no?
En algunos aspectos sí, en otros no. Digamos, es menos radicalizado que Berlusconi en el terreno económico, porque es menos neoliberal ortodoxo de lo que es Berlusconi, pero sí en políticas de libertades civiles y sobre todo de tratamiento de los inmigrantes está a la derecha de Berlusconi. Entonces, primero hay un reordenamiento dentro del centro-derecha donde por primera vez el principal partido de centro-derecha, por primera vez desde los 90, es la Liga Norte y no Forza Italia, el partido de Berlusconi. En el centro-izquierda, el Partido Democrático y los ex aliados del Partido Democrático, que también compitieron en las elecciones, retroceden 3 o 4 puntos porcentuales, sobre todo el Partido Democrático retrocede por debajo del 20% de los votos y se afirma como primer partido italiano por segunda elección consecutiva, pero con más votos que en la elección anterior, el Movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento muy peculiar porque nace con aquella oleada de los indignados españoles, que de alguna manera también tuvo su versión del otro lado del Mediterráneo con la primavera árabe, digamos, fue todo el Mediterráneo y el sur de Europa tuvo este tipo de fenómenos. Un fenómeno que en España fue organizado políticamente desde la izquierda por Podemos. Sucedió algo parecido en Grecia con Syriza. Más al norte de Europa, las ultraderechas capitalizan este descontento. Mientras que en Italia surge prácticamente de la nada un partido muy peculiar, liderado por un cómico, Beppe Grillo, personaje de la televisión y del vodevil italiano, un movimiento de funcionamiento muy poco democrático, que elige sus autoridades a través de Facebook, por votaciones online, un partido que no tiene personería jurídica y donde los candidatos se comprometen, firman un documento antes de ser candidatos al Parlamento, por el cual le ceden parte de sus derechos políticos a una compañía privada que es la Casaleggio Associados. Roberto Casaleggio era el gran socio de Beppe Grillo en la construcción de este movimiento, y es este movimiento anti-elitista, muy radicalmente anti-elitista, el que se ha transformado en el primer partido de Italia. Con el 25% de los votos ya lo había sido en las elecciones del 2013, pero estuvo muy lejos de poder construir una mayoría en aquella oportunidad. Con más del 32% de los votos esta vez, y buscando una alianza en principio inesperada, por lo que decía Telma, porque habían hecho campaña diciendo que no se iban a aliar con nadie, pero también porque se terminan aliando con un sector de derecha que tal vez no era el partido representante natural de los electores del movimiento 5 Estrellas, muchos de los cuales, los más adultos, no tanto los más jóvenes, votaban históricamente a la izquierda y se han ido desgranando por el movimiento 5 Estrellas en las últimas elecciones, para dar finalmente lugar a este gobierno que, visto el programa que han acordado, es un gobierno claramente anclado en el antieuropeísmo y en la derecha.
En esta alianza, ¿no?, entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, este personaje, Giuseppe Conte, ¿qué se sabe de él? ¿Responde más a una estructura o a otra? ¿Se sabe algo? ¿Tiene algún antecedente? Hubo mucha resistencia, digo, del propio presidente, ¿no?, Mattarella, de aceptarlo. Por esta, también hubo una polémica, como decía Telma, con el currículum que presentó y demás. ¿Pero de dónde viene? ¿Quién es?
Giuseppe Conte es prácticamente un desconocido. Había tenido, sí, una participación en la campaña electoral del Movimiento 5 Estrellas, donde había sido presentado por Luigi Di Maio, líder del partido y candidato a presidente del Consejo de Ministros, como un posible ministro para la desburocratización de la administración pública. O sea, el único paso por la política de Giuseppe Conte, antes de llegar ahora a jefe de gobierno de Italia, cosa que, bueno, todavía no es un hecho, pero es inminente, fue su participación en un acto público donde fue conocido para la gente que vio por los medios esa actividad de la campaña, donde fue presentado como un posible ministro. Carece de cualquier otra experiencia previa, es además un profesor de derecho privado, o sea que tiene una especialidad que no necesariamente está muy vinculada con la política, así que ni siquiera de manera indirecta, pero en los papeles es un hombre del movimiento 5 Estrellas.
Yo voy a ser mal pensada, da la impresión de que va a ser títere de alguien.
Bueno, justamente las dudas del presidente de la República, Sergio Mattarella, que es el que en definitiva tiene la responsabilidad de encargar la formación de gobierno a las fuerzas que tienen mayoría o que pueden construir una mayoría en el Parlamento, tuvo que ver con esto, ¿no? De encontrarse de pronto con alguien que no es el líder de ninguno de los partidos que se presentaron a las elecciones.
¿Y quién lo va a manejar?
Que no ha sido electo.
Claro, lo, pues no fue candidato a nada.
Lo normal en Italia, donde a diferencia de otros sistemas parlamentarios no es obligatorio ser miembro del Parlamento para ser presidente del gobierno, pero lo más habitual es que el presidente del gobierno haya sido electo diputado o senador, claro, antes de ser presidente. No es el caso de Giuseppe Conte, y las dudas de Mattarella estaban vinculadas con eso y con esta idea de que este va a ser un gobierno donde los líderes de los 5 Estrellas, Di Maio y Matteo Salvini de la Liga Norte, dijeron que iba a haber un comité político que iba a velar por el cumplimiento del programa. Di Maio se reserva aparentemente el Ministerio de Trabajo y Salvini el mucho más poderoso Ministerio del Interior. Sí. Y efectivamente la dinámica que se anticipa es la de un presidente del gobierno con poca personalidad, que en definitiva funcione más como un portavoz de Di Maio y Salvini, dos hombres que no necesariamente van a estar de acuerdo en todo el tiempo.
Bien, claro.
Pero en los papeles emerge como un líder muy débil. Veremos con el correr de las semanas si esto es así o no.
Bueno, eso es lo que trasciende, ¿no? Di Maio del Movimiento 5 Estrellas como posible ministro de Trabajo, todo el tema del desempleo juvenil, han hecho muchas promesas con eso. Salvini de la Liga, este partido neofascista en el Ministerio del Interior, el tema de inmigrantes va a manejar. Y también se habla para el Ministerio de Finanzas de Paolo Savona, que justamente es un anti-europeísta absoluto, digamos, se quiere ir del euro, etcétera. ¿Hay preocupación en Italia de eso? ¿Cuál va a ser el rol de Italia en la Unión, en la zona euro? ¿Cómo están siguiendo los países europeos este proceso electoral que desemboca en la designación de este primer ministro?
Bueno, hay una mezcla de preocupación y desorientación. Preocupación porque todos estos movimientos son seguidos por las agencias calificadoras de riesgo, porque Italia es el segundo país con más deuda en relación con su PBI después de Grecia, pero es el país con más deuda en términos absolutos de Europa. Por lo tanto, todas las mañanas cuando cualquier jefe de gobierno italiano se levanta, lo primero que tiene que ver es cuál es el riesgo país, porque es un país que permanentemente está destinando una parte enorme de su presupuesto a simplemente pagar su deuda. Y efectivamente el riesgo país ha tenido fluctuaciones importantes en los últimos días, y la brecha entre la tasa que paga Alemania y la tasa que paga Italia se ha ampliado en estos días. Entonces ahí hay preocupación. Y por el otro lado hay desorientación porque los programas políticos de los dos partidos son poco compatibles, porque el acuerdo de gobierno que presentan no es un acuerdo de gobierno que detalle mucho de qué modo se proponen hacer los objetivos que se fijan, y el programa es prácticamente un corte y pegue de dos programas de dos partidos distintos. Eso provoca desorientación y hace difícil imaginarse qué es lo que puede venir. Si el ministro de Economía fuera efectivamente Savona, como vos lo mencionabas, Néstor, hay ahí un elemento adicional de preocupación, porque él fue crítico en su momento de la entrada de Italia en el euro. Él fue ministro, tiene experiencia, es una persona muy respetada, es una persona centro progresista, centro izquierda, se podría llegar a decir, pero con una firme posición en su momento contraria al ingreso al euro, lo cual no necesariamente significa que hoy, cuando el euro en Italia es un hecho, vaya a promover la salida. Pero habiendo jugado tanto la Liga Norte como los 5 Estrellas de manera muy contradictoria, un día sí, un día no, con esta idea de la salida del euro, cuando se menciona el nombre de Savona, emergen todas las preocupaciones respecto de a dónde se dirige la que es además la tercera economía más importante de Europa.
Y con el Brexit sobrevolando, ¿no?
Efectivamente.
Estamos hablando con el sociólogo Gabriel Puricelli, que entre otras cosas ha seguido siempre la política italiana. Vos decías, Gabriel, las diferencias entre la plataforma del 5 Estrellas y de la Liga. ¿Cuáles son esas diferencias? Por ejemplo, en temas migratorios, en temas empleo, en tema impositivo. ¿Son tan contradictorios los programas?
En temas de gasto y recaudación hay una incompatibilidad muy fuerte. Los 5 Estrellas han hecho campaña con la idea del rédito universal, el ingreso universal, prometiendo un ingreso universal de algo así como 780 euros. Para un país que hoy tiene, como lo decíamos antes, muy poca holgura fiscal, sobre todo debido al peso de la deuda. Mientras los 5 Estrellas hicieron campaña haciendo eje en esto, la Liga Norte hizo campaña haciendo eje en la baja de impuestos. Hay centros de estudios privados que han estimado que si se llevara a la práctica simultáneamente las promesas de los dos partidos, el agujero fiscal que podrían generar está cerca de los 109 mil millones de euros. Esta preocupación que los dos partidos no tuvieron al acercar el programa a Mattarella, de señalar y de hacer el costing fiscal de cada una de las medidas que proponen, se ha hecho de manera privada, y uno de los números que está dando vueltas es esto. Lo cual, por supuesto, no es indicativo de que esto es lo que va inevitablemente a suceder, pero da una medida de las inconsistencias que hay entre los programas políticos.
¿Y en el tema social y migratorio?
Bueno, en el tema migratorio yo creo que son menos diferentes de lo que parecen. Los 5 Estrellas han sido muy, muy contradictorios, como toman algunos temas de los que se consideran alternativos, y por ahí estoy siendo generoso con el uso del adjetivo, pero los 5 Estrellas le han dado una caja de resonancia a los movimientos antivacunas, por las curas alternativas y todo ese tipo de cosas, algunos los han asociado con alguna visión progresista por esta visión anticientífica, lo cual no necesariamente es muy de izquierda, mientras que la Liga Norte ha sido abiertamente antimigrante, racista, etcétera. Pero los Cinco Estrellas han tenido, a través de sus líderes, aunque no programáticamente, muchas salidas antiinmigrantes también. Y en el acuerdo de gobierno se han decantado por la posición explícitamente definida por la Liga durante la campaña y plantean la posible expulsión de cerca de 500.000 de demandantes de asilo que hay hoy en Italia. Así que, digamos, aun si las posiciones no eran del todo compatibles, aunque, insisto, yo creo que eran más compatibles de lo que parecía, la evidencia es que cuando se tuvieron que poner de acuerdo, se pusieron de acuerdo sobre las posiciones duras de la Liga.
Claro. Y vos, si tuvieras que elegir, Gabriel, en las principales preocupaciones a las que el próximo gobierno de Italia tiene que abocarse, ¿cuáles dirías que son?
Bueno, Italia viene arrastrando problemas de bajo dinamismo económico, serios. Italia llegó a ser en 1990 la sexta economía del mundo y entró en una fase de declinación justamente inmediatamente después de alcanzar ese pico, y no, el Producto Bruto de Italia no alcanzó el volumen de 1990 hasta 14 años después, recién en el año 2004. Esto para dar la idea de una economía que, en un contexto de crecimiento mediocre de todas las economías europeas, con la posible excepción de Alemania, Italia es efectivamente el paciente enfermo de Europa. Así que hay un problema macroeconómico serio. La economía se dinamizó incluso por encima de las expectativas bajo el gobierno del Partido Democrático con sus aliados de centro izquierda y de centro derecha que acaba de terminar, pero sin realmente recuperar el dinamismo que tuvo Italia durante toda la posguerra y hasta 1990. Después está el tema del desempleo juvenil y de la precariedad laboral. Precariedad tanto contractual como de ingresos, ¿no? Ustedes recordarán, hablábamos antes de los indignados, en la época de la emergencia de los indignados en los distintos países de Europa, se hablaba de los mileuristas como un nuevo fenómeno. Sí. Hoy, en el empleo juvenil, sobre todo de los menores de 34 años, 1.000 euros como sueldo son prácticamente una utopía. Uh-huh. El sueldo promedio de los menores de 34 años está entre 600 y 800 euros. Así que ahí hay otro problema serio, que además de ser un problema serio, es uno de los factores que movilizó mucho al electorado en favor de los Cinco Estrellas. La idea de un ingreso universal de 780 euros, claro, que en muchos casos supera el promedio de ingresos que tienen los jóvenes que logran conseguir empleo, siendo los menores de 34 además los hiperdesocupados de la economía no solo italiana, sino de todo el sur de Europa. Ahí hay dos factores que creo que son de los más importantes.
El ingreso universal es lo que también se denomina renta básica, ¿no? ¿Qué sería el que todo?
Es un ingreso que te da el Estado. Lo que acá sería la asignación universal por hijo, pero más universalizado, o sea, darse a todas las personas por el solo hecho de ser ciudadanos del país,
¿no? Efectivamente.
Bueno, Gabriel, no sé vos si tenés alguna otra pregunta, Néstor. Bueno,
no,
muchísimas gracias.
Se nos va el tiempo, hay más cosas, pero se nos...
Sí, totalmente. Seguramente lo vamos a tener que volver a invitar para dentro de unos meses para ver qué está pasando con Italia, porque realmente todo pinta como un desafío muy, muy grande, dado, bueno, esta diversidad que están, primero, la característica del primer ministro, pero además la diversidad de estos dos hombres fuertes que están detrás de la escena, o más o menos detrás de la escena, y que son tan incompatibles, como vos explicaste, ¿no?
Y la duración del gobierno, que puede ser más breve que los 5 años, mucho más breve que los 5 años que prevé como mandato máximo de la legislatura la Constitución italiana.
Exactamente, Italia tiene cierta tradición en ese sentido.
Así es.
Gracias a Gabriel.
Gracias.
Gracias a usted por la invitación.
Hablábamos con Gabriel Puricelli, sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas, además de colaborador de varios medios como Le Monde Diplomatique.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Bueno, queridos oyentes, Creo que fue un programa muy interesante para entender, por ejemplo, qué está pasando en Italia o qué puede llegar a pasar en Italia con este nuevo gobierno. Tardó en formarse y se forma con dos sectores, como bien explicó Gabriel Puricelli, nuestro invitado de hoy, con dos sectores que tienen bastantes pocas cosas en común y bastantes desafíos por delante. Pero si hay algo que los une, que los caracteriza, es también su anti-europeísmo, su rechazo al euro, sus deseos de salir de ese sistema y por lo tanto se convierte en un problema posible, vamos a ver qué sucede, para Europa en su conjunto, ¿no? Ya con lo que ha pasado en el Reino Unido, la salida del euro, que siempre anda flotando en varios países como parte del deseo de una parte de sus ciudadanos, puede ser realmente complicado. Bueno, nos despedimos, volvemos a felicitar y dar las gracias a Ricardo Maldonado. También agradecemos a Franco Luzzani y a Patricio Porta por la producción y desde acá les saludan Néstor Restivo y Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.